El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
Esto es La Pauta. Hola, hoy vamos a hablar de un medio fascinante, mágico, que Colombia es pionera en el manejo de este medio de comunicación, por lo menos en Latinoamérica. Un medio que personalmente me encanta. Hoy vamos a hablar de la radio en La Pauta. Es un medio maravilloso. ¿Por qué? Porque el que está escuchando inevitablemente tiene que imaginar. Construye en su mente todo lo que la gente está diciendo. Se imagina la cara del locutor, recrea lo que las palabras del locutor está contando en la radio.
La radio uno la puede escuchar donde quiera y en el momento que uno quiera. Usted puede estar trabajando, ejecutando cualquier actividad y estar escuchando radio. ¿Sí? Esa es una ventaja gigantesca de la radio. Lo acompaña en la habitación, en el carro, en el baño, donde se mueva. Ahí siempre va a estar el medio.
Él es Oscar Jaime López Tito, director de radio de Caracol Televisión. Vamos a empezar a hablar de la radio y empecemos por la historia. Curiosamente ocurre en 1912, cuando el hundimiento de aquel transatlántico famoso, el Titanic. Ellos, en medio de la emergencia, intentan comunicarse por 3 días, pero no obtienen respuesta. Después de toda la tragedia, del hundimiento, de la cantidad de muertes, de la cantidad de errores, empezó una discusión para reglamentar las emisiones radiofónicas para que tuvieran más eficiencia. Uno de los problemas es que no estaban reglamentadas, entonces algunos trabajaban en una frecuencia, otros modificaban esas frecuencias, otros simplemente no tenían radio. En 1920, en los Estados Unidos se asignan las primeras frecuencias de lo que conocemos hoy como estaciones de radio, obviamente de la mano del gobierno, que apoyó la aparición de nuevas emisoras y empezaron a darse cuenta de la gente enamorada de este nuevo medio de comunicación, lo que era muy importante, no solamente para transmitir un mensaje del gobierno, sino las posibilidades comerciales que podía tener. Esa radio comercial se demoró 2 años en llegar, es decir, en 1922 se conocen las primeras cuñas publicitarias, que así se llaman a las piezas de promoción publicitaria de marcas, los comerciales. En radio se utiliza el término cuñas. Y pues empezaron las primeras empresas de productos que se intercambiaban entre Europa y Estados Unidos a utilizar la radio como el mejor medio de transmitir eso que estaba llegando nuevo a ambas partes, a Europa y Estados Unidos. Pero en 1923 empezaron los programas. Anteriormente solo era música y eventualmente una lectura de noticias, pero ya empezaron a crearse programas de historias. Hay un programa muy famoso, el de Orson Welles, que paralizó al mundo con su famosa historia de la Guerra de los Mundos. Entonces, cuando la gente descubre que a través de ese aparatico que tenían en su casa, que en esa época eran gigantescos porque eran de tubos, entraban a un mundo maravilloso, un mundo mágico de gente que hablaba en una cajita, entonces ese formato de radio empezó a tener una aceptación impresionante en la audiencia, lo que inmediatamente le permitió a las marcas la necesidad de tener que estar ahí para poder llegarle a mucha gente. En 1932 empiezan los programadores de música, lo que hoy conocemos como disc jockey. Era esa persona que, además de tener una muy buena voz, tenía el estilo para presentar la música de la época. Era el mismo el que se encargaba de decir qué artista era el que cantaba, cómo se llamaba la canción, su posición en los listados, etcétera, etcétera. Y de ahí se derivan los primeros jingles, las primeras canciones publicitarias, los comerciales cantados.
Hacer radio requiere de unos recursos importantes y hoy en día pues, ni las pilas ni los fabricantes de radio nos van a pagar por hacerla. De ahí que se haya inventado el tema de la publicidad para cubrir todos los gastos y para obtener las utilidades de las emisoras. Pero yo creo que la gente agradece mucho que haya publicidad, aunque uno creería que no. Y particularmente cuando está desde el lado de producción, uno quisiera que no hubiera publicidad para poder entregar contenidos permanentemente. Sin embargo, yo creo que la gente quiere saber dónde hay una promoción, quiere saber cuáles son las marcas nuevas que están de moda, quieren saber si llegó una nueva marca de restaurantes. En fin, me parece que es un matrimonio indisoluble lo que es la música y los comerciales.
En todo este proceso, la radio empieza a expandirse alrededor del mundo, pero tenían una pequeña barrera. Los productos y los equipos necesarios para la producción eran muy costosos y además eran grandísimos, pesados, difícil de transportar. Entonces, algunos radioaficionados de esos que trabajaban desde sus casas empezaron a realizar emisiones para tratar de fomentar que los costos bajaran en Estados Unidos, en Europa y en alguna parte de América Central y América del Sur. Pero era con equipo muy rudimentario, lo que impedía que el alcance de estas emisoras, llamémoslo así, caseras, fuera muy alto. Argentina y México ya empezaron a ser como los líderes del tema de radioaficionados que tenían estas transmisiones de noticias y se intercambiaban canciones desde Buenos Aires hasta México a través de esta red de radioaficionados. La radio empezó a tener allá, ya tenían la semilla sembrada, el gobierno empieza a apoyar a instalar estaciones de radio, antenas de transmisión y sobre todo a comercializar los receptores, porque obviamente sin receptores no hay manera de escuchar la radio. En 1948 empieza la televisión a aparecer fuerte y todo el mundo pensó, no, se acabó la radio. Ahora sí, mejor dicho, llegó la radio con imagen, que es la televisión, se va a acabar la radio. Pero no pasó así. Contrario a lo que todo el mundo pensaba, la radio seguía penetrando y teniendo muchísima aceptación. Además, no tenía los problemas de que si la gente no sabía leer, por ejemplo, los subtítulos de las películas, donde usted estuviera podía tener un radio. Entonces ayudó a que el medio se fortaleciera, que podía llegar a lugares insospechados, a los lugares más lejanos, allá siempre podrán tener un radiecito. Era maravilloso ver cómo las familias se reunían alrededor del aparato de radio, del transmisor, del receptor, para escuchar las noticias. Y ahí era donde se encontraba la familia, se encontraban para escuchar lo que estaba pasando y comentar después. Acá en Colombia, el presidente Miguel Abadía Méndez, en 1929, fue el que empezó el apoyo a la radiodifusora, cuya primera emisora se llamó HJN. Nuestra primera emisora comercial en Colombia nace en 1931, se llamaba HKF. Los nombres no eran comerciales, sino que se basaban en la frecuencia asignada para transmitir. Colombia fue uno de los primeros países en América Latina en desarrollar la radio, curiosamente, a pesar de tener muchísima población rural. En 1954, Carlos Pinzón crea la Asociación Colombiana de Locutores para profesionalizar la nueva actividad, una cantidad de locutores que estaban saliendo, y aquí empieza la profesionalización de los locutores.
Cuando hay tantas emisoras en el mercado, no todas pueden tener la misma programación, cada quien se segmenta, busca un público objetivo, un público muy claro. Entonces, las marcas pueden anunciar a través de las emisoras que le lleguen al público que están buscando exactamente. Si uno mira el dial, encuentra que hay emisoras para adultos, para jóvenes, para viejos, para hombres, para mujeres. Hay emisoras de radio hablada, hay emisoras musicales en diferentes géneros. Es decir, hay mucha variedad, muchas posibilidades, y eso permite segmentar mucho la audiencia.
Una de las ventajas que tiene la radio es, como dice Tito, precisamente la segmentación de audiencias. Esto significa que las emisoras, por el formato, se diferencian mucho en el tipo y composición de sus oyentes. Una emisora musical tiene su público definido entre estrato socioeconómico, perfil, edad, hombres, mujeres. Entonces, ayudó mucho a perfilar la programación de las emisoras. La radio hablada versus la radio musical se diferencian mucho en el consumo. Digamos que la radio hablada, la mayoría de su audiencia pertenece a unos estratos medios y altos, mientras que las emisoras netamente musicales abarcan un espectro más amplio de la población, de las audiencias. En el tema de las edades también hay unas diferencias marcadas. La radio hablada tiene predominancia de gente más adulta, mientras que la radio musical tiene más aceptación entre los jóvenes. Muchos analistas relacionan el crecimiento de la radio hablada en Colombia con el crecimiento de la clase media, porque las personas que mejoraban económicamente empezaron a mostrar interés por saber qué era lo que estaba pasando en el país, en el mundo, y en aquella época solamente la radio podía transmitir lo que estaba ocurriendo en el momento. La televisión todavía se demoraba mucho en tener esta cobertura que tiene hoy. Las audiencias entonces de la radio empezaron a ser muy calificadas, sobre todo de la radio hablada. Hoy en día sigue pasando lo mismo. La gente selecciona qué quiere escuchar, sabe qué comentarista, qué analista, qué personaje de la radio le gusta más, y por eso se siente identificada y prefiere una emisora o la otra.
Uno va midiendo hasta dónde aguanta la gente, Y mediante investigaciones uno puede ver si a la gente le está molestando o no. Por ejemplo, cuando dicen que es que esa emisora pone demasiados comerciales, uno puede llegar a controlar esto. Pero habitualmente, digamos que es algo recíproco. Las emisoras de mayor audiencia habitualmente son las que tienen más publicidad.
La radio aquí en nuestro país sigue siendo una industria muy seria, muy bien estructurada, un medio muy importante y sobre todo muy influyente. Tal vez es el de mayor porcentaje de participación en la torta publicitaria en el mundo. En Colombia lo comparten mucho con la televisión. Ha contado la radio con mucha suerte porque ha ido teniendo como un desarrollo que se ha visto marcado por tres circunstancias que han permitido que tenga esos niveles de penetración y consumo. Mire, los teléfonos celulares. Usted ahora puede escuchar la radio sin necesidad de tener un receptor y puede tener en su celular la posibilidad de sintonizar frecuencias o simplemente descargar la aplicación de la emisora preferida y lo puede escuchar ahí. Entonces los celulares también ahora son radios. También está la posibilidad de escuchar las emisoras vía streaming a través de los computadores. ¿Qué es eso? Usted está sentado en su oficina trabajando y puede sintonizar la emisora. Ya no necesita usted del aparato de radio. Y tercero, el aumento del tiempo que usted pasa en el vehículo, sobre todo en las grandes ciudades. La radio sigue siendo el principal acompañante. Usted puede que ponga música, puede que tenga su dispositivo para escuchar música, pero inevitablemente la mayoría de la gente prefiere escuchar en las mañanas y en las tardes, cuando se dirigen hacia su lugar de trabajo y cuando vuelven de él, prefieren escuchar radio.
Anteriormente la gente compraba mucho la publicidad y esto sigue sucediendo, digamos, en mercados pequeños, simplemente porque le gusta la emisora, porque se sienten afines con la emisora, sin mirar mucho las cifras de audiencia o hacia qué público están dirigidas. Cada día se ha profesionalizado más la compra de la publicidad en las emisoras y ya miran más las cifras puras y duras, más allá de si el que está comprando le gusta o no le gusta la emisora.
Hoy la radio colombiana sigue siendo un referente por la calidad, por la innovación, por los contenidos generados. Es un medio excelente para invertir en publicidad inmediata, de alta recordación, de mucha penetración, multicultural, con una segmentación y un alcance interesante y muy bien definido. Así que aquí un poquito de la historia de la radio y la importancia que tiene en esto que a nosotros nos gusta, que es el mercadeo. Esto es La Pauta.
Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa.